En estos días nos hemos enterado, aunque no por los medios de comunicación, que en toda la Comunidad de Madrid, pero especialmente en la zona sur, la educación va a ser solo para quien pueda pagársela. Cualquiera que tenga niños y quiera llevarlos a una escuela infantil se habrá dado cuenta ya de que son más baratas las privadas que las públicas. No nos extraña entonces que sobren vacantes en las públicas. Así, en Leganés, las escuelas públicas infantiles de La Verbena, Valle Inclán y La Fortuna van a ser cerradas. Se van a dar fusiones de centros por toda la zona sur, es decir, que se van a eliminar centros, a pesar de que el número de estudiantes viene subiendo desde el comienzo de la crisis, y todo con la excusa de que los centros educativos solo den una especialidad, es decir, que la secundaria se quede en los centros de educación secundaria, en exclusiva y en macrocentros con ratios muy elevadas, para que etapas como el bachillerato y la formación profesional, que no son obligatorias, se lleven a centros donde haya que pagarlo. Mientras, 25 centros sanitarios madrileños permanecen en lucha con encierros y con huelgas de médicos anunciadas. La justicia pasa a ser de pago y, desde luego, ya todos los ciudadanos no son iguales, como dice la Constitución, porque hay algo que les va a diferenciar en su acceso a la educación, a la sanidad, a la justicia y a demás servicios. Y esa diferencia no es más que el sucio y cochino dinero.
Cuatro.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Hoy es jueves 22 de noviembre, son las 6:02 y como siempre venimos cargados de información crítica e interesante para ti que nos escuchas. La semana pasada no hicimos programa, a pesar de que sí que estábamos por la radio, pero sin voz y con la resaca de una preciosa huelga. Y quiero repetirlo, preciosa huelga. Porque desde luego en Leganés fue todo un éxito con una participación masiva de ciudadanos y trabajadores unidos y todos en las calles, sin violencia y con mucho tesón y respeto. Me gustaría felicitar a todas las personas que participaron en los piquetes y recordar una vez más que, a pesar de nuestras entrevistas y de todos los demás pesares, las huelgas son de los trabajadores y no de los sindicatos ni de los partidos políticos. Hoy, como siempre, haremos un repaso a la actualidad. Después tendremos una interesantísima entrevista con Miguel Jara, un periodista independiente especializado en temas de salud y de ecología. Y bueno, pues hablaremos con él sobre la manera con la que nos engañan cuando promocionan la salud, hasta qué punto es ético el comportamiento de las grandes farmacéuticas, así como, bueno, pues daños que puedan provocar medicamentos. Y finalmente, como siempre, acabaremos hablando con Julia, que nos traerá su receta semanal. Esperamos que tengáis un viaje mágico y misterioso, o si no, por lo menos entretenido e informador, en esta 484, la camioneta de Leganés. Comenzamos con nuestras noticias. Bien, comenzamos con una información que nos llegaba a través de Rumbo a Gaza y de la Plataforma de Solidaridad con Palestina. Y bueno, pues ellos lo que nos dicen es que hay que parar ya de una vez la masacre en Gaza. Así convocan una manifestación para este domingo 25 de noviembre a las 12 de la mañana, de Cibeles a Sol en Madrid. Nos envían un comunicado con muchísimos datos sobre este conflicto que, bueno, pues lleva ya más de medio siglo dándose. Y bueno, pues ellos lo que nos dicen es que hace 4 años y en las mismas fechas aproximadamente, en circunstancias muy similares, condenaban también una ofensiva militar por mar, tierra y aire contra la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel. En aquel entonces dijeron que Gaza volvía a ser la protagonista de un episodio más de barbarie e impunidad del Estado de Israel en el contexto de la ocupación que sufre el pueblo palestino que dura ya décadas. Hoy y desde hace varios días, 12, 13 días, asistimos de nuevo a otro episodio similar en circunstancias, aunque parcialmente cambiadas y con nuevos protagonistas. Si entonces eran el tándem Olmert, Tzipi Livni, George Bush Jr. y Condoleezza Rice, hoy son Netanyahu, Lieberman, Ehud Barak y Obama con Hillary Clinton. Sin embargo, los objetivos siguen siendo los mismos y las excusas también. Por todo ello y ante los abominables hechos acaecidos en los últimos días, materializados en la masacre a la población de Gaza, pues hacen el siguiente y urgente llamamiento al Estado español, a las instituciones europeas y a los organismos internacionales y también a la sociedad civil en general. Lo primero que piden es que se rompan las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Además, piden tomar medidas oportunas para poner fin a esta o cualquier otra acción criminal de estas características, condenando la acción israelí y exigiendo el inmediato fin del bloqueo y asedio sobre Gaza. También exigen a Israel como potencia ocupante que cumpla con el derecho internacional humanitario, según establece la Cuarta Convención de Ginebra, para que se puedan establecer unas condiciones aceptables de acceso de ayuda humanitaria y de emergencia, así como atención y asistencia a las miles de víctimas que están provocando los bombardeos. Asimismo, exigen también el cumplimiento de todas las resoluciones de Naciones Unidas y de las tribunas internacionales, de los tribunales internacionales de justicia. Piden también suspender los acuerdos comerciales con el Estado de Israel, suspender la venta de armas e intercambios de colaboración en materia militar con Israel, reclamar daños y perjuicios por la destrucción de aquellos bienes e infraestructuras donados a Palestina y construidas con fondos de la cooperación española. Exigen también el levantamiento inmediato del bloqueo de Gaza y exigen a Israel poner fin a los asesinatos impunes de los dirigentes palestinos. En definitiva, tomar cualesquiera de las medidas que sean que conduzcan al respeto de la legalidad internacional y que no premien la impunidad del Estado ocupante de Israel. Por ello, pues ellos llaman a la ciudadanía a participar en las distintas manifestaciones y recordamos la información que dábamos al principio, este domingo, manifestación el 25 de noviembre a las 12 horas, Decibeles a Sol en Madrid. Bien, continuamos con más noticias, en este caso un comunicado de apoyo al Hospital Severo Ochoa que nos enviaba la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés. Esta federación dice que se solidariza con los trabajadores de los hospitales públicos encerrados en defensa de la sanidad pública y que llaman a la ciudadanía a participar en todos los actos que se den, como por ejemplo el que hubo el pasado sábado 17 a las 7 de la tarde. Se acelera el proceso de privatización hacia la gestión privada de la sanidad. A los tres centros que ya nacieron siendo de gestión privada, el Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y Torrejón, pretenden sumar otros 6. Casi uno de cada 3 hospitales madrileños estará en breve en manos de empresas privadas. Los que mantienen su carácter inminentemente público también se verán afectados por la nueva ola privatizadora que ha llegado de la mano de los presupuestos. Todos los hospitales tradicionales externalizan lo que no es sanitario, es decir, lavandería, mantenimiento, etcétera. Además, quieren eliminar el Instituto de Cardiología, un hospital con más de 65 años de existencia. Quieren desmantelar el Hospital de la Princesa para convertirlo en un centro especializado en geriatría y quieren transformar el Carlos III en un centro de estancia media. Pero el proceso no solo afecta a los hospitales, ya que también se quiere privatizar por primera vez en Madrid el 10% de los centros de salud de la región. Las consecuencias de estas medidas son nefastas tanto para usuarios como para trabajadores y supondrá extender el repago y dejar la asistencia sanitaria en manos de empresas cuyo objetivo principal es el beneficio económico, lo que deteriorará dicha asistencia, aumentará la exclusión de importantes colectivos y conllevará miles de despidos. para denunciar este brutal ataque, se están convocando encierros y concentraciones. Y bueno, pues en Leganés, como decíamos, el pasado sábado 17 hubo una concentración en el salón de actos del Hospital Severo Ochoa, y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos estuvo allí, se solidarizaron con los trabajadores y usuarios de los hospitales públicos, y bueno, pues nos piden que continuemos con esta lucha por la educación, perdón, por la sanidad pública. Bien, mañana vamos a hacer un programa de radio especial en la FNAC, el programa Escribir Adrede, que se hace aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Y bueno, pues los adredistas radiofónicos del colectivo Patrañas volvemos a la FNAC para acompañar al compañero Pollo en su presentación de su nuevo poemario De Roca a Roca y Tiro por esta Sombra, que edita Amargord. Una tarde de voces adredistas, inauditas y libres. Además, un pastel de versos, música y canto de la lluvia con Cristina González Narea y la participación especial de Hipólito García Fernández Bolo como Don Quijote. Estáis convocados otro viernes de versos y vino y abrazos los patrañeros de siempre y los nuevos, como decimos, mañana viernes, día 23 de noviembre a las 6 de la tarde en la FNAC de Parque Sur. Bueno, ya sabéis que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que siempre celebramos en Ecoleganés. Nos queríamos hacer también eco, precisamente, de los diferentes actos que van a tener lugar estos días aquí en Leganés. Así, mañana, 23 de noviembre, a las 10 de la mañana, habrá una concentración denuncia con lectura del manifiesto institucional, un recital de versos a cargo de niños y niñas de Leganés, escritos por doña Carmen Estevez Rebollo, de la Asociación Beatriz Cienfuegos, y como saben, pues esto será en la puerta del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor. Además, el 26 de noviembre a las 7 de la tarde tendrá lugar la representación teatral a cargo del grupo de teatro Yeses de la obra Mujeres de Acá y de Allá. La directora es Elena Cánovas y, como decimos, el 26 de noviembre a las 7 de la tarde en el José Saramago, Mujeres de Acá y Allá, y la entrada es completamente gratuita. El 27 de noviembre, también a las 8 de la tarde, habrá un concierto de flautas por los alumnos de la Escuela de Música de Leganés, dirigido por Ana Belén Gil. También en el José Saramago, como decimos, el 27 de noviembre a las 8 de la tarde, y la entrada también es gratuita. Además, habrá diversos actos de la Junta de Distrito de La Fortuna, organizados por la Ludoteca Municipal y la Biblioteca Tierno Galván, del 23 al 30 de noviembre en el hall de la Junta de Distrito de La Fortuna. Así tendrán, pues, por ejemplo, exposiciones de libros, cuentos, frases en paneles, vídeos sobre la violencia en la televisión. Como el tema es delicado para tratarlo directamente con los niños, además se abordará el tema de la violencia con el soporte de algunos videojuegos. Habrá también una representación teatral para las familias mañana viernes a las 5:30 de la tarde en el, como decimos, en la Junta de Distrito de La Fortuna. Además, también, pues, hay un curso de defensa personal impartido por agentes de la Policía Local de Leganés y pues actividades que organiza también la Casa de Andalucía, como una charla coloquio sobre la violencia de género a cargo también de la Policía Local, y esto será en la sede de la Casa de Andalucía en la calle Adolfo Masillach número 7 y, por supuesto, el día 23 de noviembre. Bien, también más información de otras asociaciones que nos llegaba, en este caso del Zoco. Nos dicen que el próximo jueves hablarán de Leganés y su historia por tercera vez. En esta ocasión hablarán desde el tercer Marqués de Leganés hasta nuestros días. Y bueno, pues como siempre, esta actividad tendrá lugar en la cafetería La Vinoteca, que se encuentra en la calle Antonio Machado número 10. Como decimos, el próximo jueves 29 de noviembre a las 19:30, a las 7:30 de la tarde, Leganés, desde el tercer Marqués de Leganés hasta nuestros días. El Pleno del Ayuntamiento de Leganés aprueba la concesión de 4 medallas de plata de la Villa de Leganés y se las han concedido a Antonio Gil López, Vicente Gordillo Carmona, Francisco Pérez Hernández y Enrique Sánchez García. El Pleno del Ayuntamiento, como decimos, ha aprobado en sesión extraordinaria la concesión de la medalla de plata de la Villa de Leganés a estos cuatro vecinos de nuestra ciudad en reconocimiento a sus méritos ciudadanos en los diferentes ámbitos de la vida de Leganés. Podemos repasar, si queréis, un poquito pues quiénes son estas personas. Antonio Gil López es un vecino de la calle Holanda que, tras ser operado de cáncer de laringe a los 37 años, tuvo que aprender a hablar de nuevo. Tras esa experiencia, comenzó a ayudar a otros pacientes a los que les había sido realizada también una laringectomía, perdonadme porque la palabra se las trae. Y bueno, pues él ayudó a asistirles en sus domicilios y les enseñó a hablar de nuevo. Posteriormente ha colaborado en cursos de Cruz Roja en los que ha ayudado a formar a 157 monitores en esta misma materia. En 1985, una vez se jubiló, pues comenzó a dedicarse de lleno a esta labor y en 1987 ingresó como voluntario en la Asociación Española contra el Cáncer, en la que sigue colaborando en la actualidad, especialmente con las personas con laringectomía total. Bien, otro de los premiados con esta medalla de plata de honor de la Villa de Leganés es Vicente Gordillo Carmona, que fue uno de los impulsores de la revista vecinal de San Nicasio y que ha formado parte durante varios lustros de la Asociación de Vecinos de San Nicasio como vicepresidente y vocal de Medio Ambiente. De su labor cívica y a favor de la ciudadanía de Leganés a lo largo de los últimos 40 años, caben destacar la lucha contra la M407 y la R5 o contra la instalación de un polígono industrial junto a las casas del barrio, así como su trabajo a favor de la construcción del Hospital Severo Ochoa, del Boulevard de Paquita Gallego, del Centro Cultural José Saramago y de la creación de la Universidad Carlos III en el edificio del antiguo Regimiento de Infantería Saboya número 6. Es colaborador en la actualidad en diferentes revistas vecinales y posee un importante archivo fotográfico y documental que refleja la vida de Leganés en los últimos 35 años. Además, también Francisco Pérez Hernández ha recibido esta medalla. Es un histórico dirigente de la Asociación de Vecinos Campo Claro y de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, en las que ha desempeñado durante 30 años pues una labor muy importante en defensa del barrio y en defensa de la mejora de la calidad de vida en el mismo, volcado también pues todo su esfuerzo y todo su trabajo en hacer un Leganés mejor. Y por último, Enrique Sánchez García es uno de los ciudadanos más conocidos de Leganés por su vinculación y trabajo solidario en nuestra ciudad. Llegó a Leganés en 1969 y desde entonces ha colaborado con los más necesitados en el comedor de Paquita Gallego, como organizador del Festival Solidario y como presentador y productor de este y de otros festivales socioculturales con fines benéficos. También ha sido pregonero y recitador en actos de diferentes entidades ciudadanas y casas regionales, además de colaborador con las revistas de la Asociación de Vecinos de San Nicasio y del Centro de Mayores Leganés 1. Recientemente, además, ha sido nombrado patrono de la Fundación Juan Muñoz y, bueno, pues no hay que dejar de lado que se trata de uno de los mayores estudiosos y conocedores en España de la figura de Mahatma Gandhi. Bueno, pues como sabéis, tenemos muchas cosas hoy también. Lo que vamos a hacer es parar un momentito. Vamos a escuchar pues música leganense, como suele ser habitual. En este caso vamos a escuchar música hecha al 100% con sonidos humanos. Os vamos a dejar con Caos Hip Hop Jet de Machetek mientras contactamos con Miguel Jara. No os retiréis, os dejamos con esta canción leganense, Caos Hip Hop Jet de Machetek, y volvemos en unos minutos, como os decimos, con Miguel Jara. No os retiréis. This is the rally to show, whoa, whoa. 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 This is the rally to show, whoa, whoa.
quick, quick, what so stupid. I'm running to shoot the bus, running to shoot, running to shoot, running to shoot, just down, shoot the shit, bomb. Quick, quick, what so stupid. I'm running to shoot the bus, running to shoot, running to shoot, running to shoot, just down, shoot the shit, bomb. Quick, quick, what so stupid. I'm running to shoot the bus, running to shoot, running to shoot, running to shoot, just down, shoot the shit, bomb. Quick, quick, what so stupid. I'm running to shoot the bus, running to shoot, running to shoot, running to shoot, just down, shoot the shit, bomb. Quick, quick, what so stupid. I'm running to shoot the bus, running to shoot, running to shoot, running to shoot, just down, shoot the shit, bomb. Quick, quick, what so stupid. I'm running to shoot the bus, running to shoot, running to shoot, running to shoot, just down, shoot the shit, bomb. Quick, quick, what so stupid. I'm running to shoot the bus, running to shoot, running to shoot, running to shoot, just down, shoot the shit, bomb. Quick, quick, what so stupid. I'm running to shoot the bus, running to shoot, running to shoot, running to shoot, running to shoot, just down, shoot the shit, bomb.
Teníais Caos y Hope, esta canción hecha íntegramente con sonidos humanos por Machete, un grupo de aquí de Leganés. Y como os decíamos, vamos ahora con Miguel Jara, que es un periodista independiente especializado en temas de salud y ecología, y que bueno, pues que ha publicado varios libros sobre estos temas y además publica artículos en su blog en www.miguelJara.com y en otros espacios como en Ecoleganés. Bienvenido, Miguel, y gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Miguel, escribe sobre un montón de temas, sobre un montón de cosas, pero no sé, ¿cómo le da uno por ponerse a escribir exactamente sobre la salud, sobre la ecología? Y no sé si esto lo hace solo o con más gente.
Solo acompañado, no. Bueno, sí, hombre, con muchísimos colaboradores, ¿no? Más bien yo solo, pero con muchísimas fuentes de información y muchas personas del ámbito científico, técnico, político, social, yo qué sé, que colaboran conmigo y me pasan informaciones y están en la misma onda, ¿no? ¿Y cómo empecé? Pues de una manera de lo más prosaica posible, porque estaba yo hace ya, cuando vivía en casa de mis padres, hace como 15 años, leyendo un artículo, un periódico crítico que se llamaba Motivos de Actualidad, donde yo empecé a trabajar como periodista. Y era un reportaje de dos páginas sobre cómo los medicamentos y los productos sanitarios causan daños en las personas, incluso a veces la muerte. Entonces yo quedé impregnado de esa información y, bueno, alucinado, ¿no? Yo pensaba que los medicamentos no hacían tanto daño a las personas. Y bueno, me causó mucha impresión y, como era periodista freelance, sigo siéndolo, y tengo que buscar siempre temas interesantes para sorprender un poco a los redactores jefes de los periódicos, ya que trabajo desde casa, pues me puse a tirar del hilo. Tardé unos meses en publicar en la revista The Ecologist, en castellano, uh-huh, un reportaje que se llamaba Medicamentos que matan, y bueno, la directora me dijo que ese tema nadie lo estaba trabajando en España. O sea, los daños por medicamentos en las personas en España, y luego resultó ser cierto, nadie lo estaba trabajando, y pues seguí tirando del hilo hasta que, como 4 años... después, publiqué mi primer libro, Traficantes de Salud.
¿Y por qué piensas tú que la gente no habla de esto, o los medios de comunicación no hablan de estos temas, que son interesantes,
bueno,
además?
Sí, más que pensarlo, lo he comprobado después, porque yo pensaba, como tú bien te preguntas, por qué los medios de comunicación no hablan masivamente de algo tan sumamente grave, que supongo que los oyentes coincidirán conmigo en que esto es sumamente grave. Bueno, pues luego lo he comprobado, claro, porque hay una industria farmacéutica muy, muy potente que, sobre todo en el sector salud, controla directa o indirectamente a la absoluta mayoría de los medios de comunicación. Así de claro, o sea, yo en los medios generalistas sí me han sacado entrevistas, me han publicado extractos de mi libro, o sea, me han tratado bastante bien, pero curiosamente, siendo una de las personas pues que más ha publicado sobre el aspecto crítico de los medicamentos en todo el mundo en castellano, en el sector periodístico de salud, en España es donde más me ignoran, o sea, que luego ya comprobando de dónde viene la publicidad, de dónde vienen los editores, los expertos, incluso los periodistas, los conflictos de intereses que tienen en el sector de periodismo de salud con los laboratorios, pues luego me ha quedado claro, sí.
Bueno, por suerte, aunque seamos un medio pequeñito, sí que tenéis espacio en medios de comunicación libres y comunitarios, y bueno, pues animarte a que sigas por lo menos colaborando con nosotros, enviándonos toda la información que estimes oportuna.
Sí, eso siempre.
Bueno, tú decías que de alguna manera, bueno, pues no nos cuentan toda la verdad, pero ¿hasta qué punto nos engañan con la publicidad de medicamentos y de salud?
La publicidad, bueno, no, la palabra exacta no sería publicidad porque solo hay dos países en el mundo, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, donde se puede hacer publicidad como tal sobre medicamentos. Ajá. Es decir, en el resto del mundo es absolutamente ilegal, cosa que la industria farmacéutica no le gusta nada y ya también se está intentando cargar desde hace 10 o 12 años. No, supongo que a lo que te refieres es a la promoción de enfermedades. O sea, lo que hace la industria farmacéutica para promocionar sus fármacos, ya que no se le admite legalmente la publicidad, es hablar en los medios de comunicación de las enfermedades. Es todo mucho más enrevesado y sutil, ilegal por otra parte. Los laboratorios tienen agencias de comunicación, grandes, medianas, pequeñas, súper especializadas en el ámbito sanitario, por el cual, bueno, a través de notas de prensa, de congresos, de jornadas, de reuniones con periodistas, de reuniones de periodistas con científicos, con conflicto de intereses con los laboratorios, están sistemáticamente a diario colocando el conocimiento, entre comillas, de las enfermedades con un apartado, ¿no?, muy muy sibilino de consulte a su médico. Es decir, nos hablan constantemente de enfermedades para que, de alguna manera, despertar nuestro interés por ir al médico a ver si tenemos esa enfermedad. Esto puede parecer una nimiedad y una tontería, pero así es como se hace la gran promoción de fármacos y así es como las enfermedades que interesan a la industria farmacéutica comercialmente son las de las que más habla la gente y muchas veces incluso las más diagnosticadas, muy curioso, pero es así.
Uh-huh. Bueno, dices que está prohibida la publicidad, pero no sé, yo pienso ahora, por ejemplo, en un montón de medicamentos contra dolores de cabeza, constipados, etcétera, que salen a diario en la televisión. Sí. ¿Esto es legal?
Sí, perdona, es que no me he explicado bien. Lo que está prohibida es la publicidad de medicamentos que necesitan receta. Lo que acabas de citar, efectivamente, son las especialidades que no necesitan receta y esas sí es legal anunciarlas.
Ajá. Vale, gracias por esa puntualización porque, no sé, para gente que no somos expertos quizás puede llevar un poco a error. Bueno, como tú nos dices, hay medicamentos que pueden provocar daños, pero estos daños normalmente salen como efectos secundarios en los prospectos, ¿verdad? ¿O no nos lo cuentan todo?
Claro, vamos a ver. Bueno, tú lo has apuntado muy bien. En los prospectos y en las fichas técnicas de los medicamentos, es decir, la información, el prospecto es la información que llega al gran público. La ficha técnica es la información que llega a los reguladores de fármacos y sobre todo a los médicos, los farmacéuticos. Pero en ambos estamos descubriendo en el bufete que hemos creado un bufete que se llama Almodóvar y Jara hace muy poco tiempo, de abogados y periodistas, estamos descubriendo, y por mi propia investigación de estos 12 años que llevo investigando la industria farmacéutica, esa información pública de los laboratorios no es toda la verdad, no es todo lo que conocen los laboratorios sobre los medicamentos. Hay que tener en cuenta que el 90% de la investigación científica, es decir, del conocimiento profundo sobre los fármacos, lo realizan los laboratorios. Es decir, son jueces y partes. Ellos tienen toda la información y luego la administran con cuentagotas, obligados o no por las agencias reguladoras, que no son independientes, por cierto, de los laboratorios. Es decir, que contestando en una primera parte de tu pregunta, no tenemos toda la información de los medicamentos, y luego viene la segunda parte. Gran parte de los daños provocados en las personas por medicamentos provienen de diagnósticos y recetas supuestamente precisos. Es decir, el médico te diagnostica una enfermedad, te receta un fármaco con una posología, con una manera de tomarlo perfectamente o supuestamente correcta, y luego te provoca un gran daño. Esto nos está demostrando, porque claro, esta es la manera legal, digamos, de sufrir un efecto adverso, pero esto nos demuestra que no están siendo bien probada la seguridad de los fármacos, que se está en el proceso de legalización de un fármaco se están produciendo irregularidades muy graves, porque muchas personas, por poner un número, más de 100.000 personas al año, 100.000 solo en Estados Unidos, sufren efectos adversos provocados por los medicamentos con una pauta supuestamente correctamente ofrecida por su médico.
Claro, quizás a lo mejor también de alguna manera los propios usuarios de los medicamentos también metemos la pata, ¿no? Dentro de este círculo de consumismo en el que nos movemos, también consumimos de alguna manera, ¿no?, medicamentos, aunque no sea para acabar con enfermedades, pero para relajar los síntomas, ¿verdad?
Sin duda, yo creo que esa es precisamente la esencia de todo mi trabajo de estos años y sobre todo del primer libro de Traficantes de Salud. Yo me di cuenta de que nuestro país es un verdadero consumista de fármacos. Nuestro país creo que es la segunda potencia mundial dentro de los países desarrollados en consumo de fármaco. Claro, esto debería hacernos preguntar a todos, bueno, ¿y eso quiere decir que tenemos la sociedad más sana? Bueno, es evidente que no, que ser el segundo país más consumista de fármacos no conlleva precisamente ser una sociedad sana. Todos conocemos a nuestro alrededor a personas enfermas, nuestros familiares, amigos, sin ir más lejos, ¿no? Todo el mundo parece que está enfermo de algo. Es decir, que el consumismo farmacológico no tiene nada que ver con la salud verdaderamente en mayúsculas de las personas, y sí tiene muchísimo que ver con los beneficios de los laboratorios.
Claro, de hecho, las grandes farmacéuticas supongo que estarán súper contentas, y bueno, pues en su mano está el poder resolver, por ejemplo, muchas enfermedades en el tercer mundo. ¿Hasta qué punto es ético el comportamiento de estas grandes farmacéuticas?
Bueno, como todo en botica, hay muchas maneras de interpretarlo. Hay laboratorios más éticos, otros menos y otros nada. Pero a lo que tú aludes es un fenómeno que se está produciendo y reproduciendo y aumentando durante los últimos años. Y es el fenómeno de la experimentación con personas del tercer mundo de fármacos que luego son consumidos en el primer mundo. Es decir, las multinacionales farmacéuticas, cuanto más grandes más, están trasladando sus grandes ensayos clínicos de nuevos medicamentos que luego se han consumido en Occidente, a países en vías de desarrollo. Suelen ser países, por ejemplo, o grandes potencias de ensayos clínicos como China, Brasil, Sudáfrica. Uh-huh. Es decir, países que están ahí medio, la India, por ejemplo. Esos cuatro están absorbiendo muchísimo del porcentaje de nuevos ensayos clínicos. ¿Por qué es falto de ética esta práctica? Bueno, pues porque se aprovechan de que en esos países hay gran cantidad de personas necesitadas de ingresos, o sea, hay gran cantidad de personas pobres que venden o alquilan su cuerpo a la ciencia con cierta facilidad. Hay normas para hacer ensayos clínicos mucho más laxas, o sea, en Europa y en Estados Unidos las normas hacia las farmacéuticas desde los estados para hacer ensayos clínicos son bastante duras, son bastante exigentes, allí son mucho más laxas. Los países que he citado están deseosos o tienen ganas de que grandes laboratorios farmacéuticos inviertan dinero en ellos para hacer estos ensayos. Y luego, pues, ¿por qué no reconocerlo también? La farmacovigilancia, las multas, todo el sistema legal y jurídico no es tan duro tampoco como si ocurre una desgracia como en los países occidentales. O sea que, efectivamente, estas grandes empresas se van allí donde el dinero corre con más facilidad y donde las normas legales son más fáciles y la población está más necesitada y se ofrece a que se experimente con su cuerpo.
Y yo pienso que a lo mejor también algo tiene que ver esto que decíamos, ¿no?, de la comunicación, la libertad de expresión. Quizás en esos países no se difunde tanto esta información, ¿verdad?
Sin duda, claro, ¿no? Me parece muy bien ese apunte, es muy razonable porque, y yo no había caído en ello en otras ocasiones que he dado conferencias sobre este aspecto, pero es cierto, claro, si te das cuenta todo lo que te he contado de que en España, por ejemplo, existe en suma dificultad para expresarse libremente o para que el derecho a la información de los ciudadanos sea evidente, eficiente, imagínate en esos países donde bienvenido Mr. Marshall, ¿no?, a todos los grandes laboratorios farmacéuticos y donde sabemos, por ejemplo, por poner un ejemplo humano, que varias niñas murieron hace un par de años en la India cuando se experimentó de manera poco legal, por decirlo finamente, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Pero los escándalos, además, no solo ejemplo, los escándalos se han reproducido los últimos años en el estado de Kano, en Nigeria. Hace muchos años John le Carré tomó aquella realidad para su novela El jardinero fiel, y la novela se basaba en la realidad siguiente: Pfizer, la primera potencia mundial en farmacéuticas, experimentó en 200 niños con meningitis, durante una epidemia de meningitis, un antibiótico, Trovan, y bueno, pues murieron como 11 murieron y varias decenas de ellos quedaron ciegos y sordos. Aquello es lo que inspiró a John le Carré, y luego lo hemos comprobado con los papeles de Wikileaks que se publicaron, que todo aquello era cierto. Sin duda es cierto, claro, este drama y esta falta de ética se está repitiendo en esos países.
Bueno, por lo menos nosotros podremos seguir informando de momento. De hecho, nos contabas que tenéis ahora un nuevo bufete que habéis formado, Almodóvar y Jara. Supongo que entre uno de los muchos objetivos que tenéis es comunicar, pero ¿a qué os dedicáis exactamente en este bufete, Miguel?
Pues sí, es un bufete, fíjate, que estamos hablando de abogados y de comunicación. Es decir, es algo original. Yo no sé si incluso es la primera vez en el mundo, no creo, porque uno ya a estas alturas del tercer milenio pocas cosas consigue inventar nuevas. Pero es cierto que en España, por ejemplo, no existe ningún bufete que mezcle abogados o asistencia jurídica y legal por todos estos temas que estamos tratando, de salud, de medicamentos, de daños por productos sanitarios, negligencias médicas, que lo rijan y sean socios fundadores un abogado y un periodista. Claro, es fácil de entender qué hace el abogado en este caso. Pues obviamente asistir a personas que los medicamentos les han hecho daño o que han sufrido negligencias sanitarias, negligencias médicas, o un producto sanitario les ha hecho daño. Lo más difícil de contar, aunque tampoco es tan difícil, es qué hace el periodista. Y el periodista lo que hace, claro, es la labor de dirección de comunicación, de contacto directo con la prensa, o sea, estar coordinado todo el día o en todo momento con el abogado para ir narrando a la opinión pública, a los líderes de opinión, para hacer relaciones con la prensa, relaciones públicas, e ir contando todo esto, los daños que hacen los medicamentos y los casos concretos que llevamos, los juicios que desarrollamos, en qué medicamentos notamos que hacen más daño. Por ejemplo, estamos muy preocupados porque recibimos bastante consultas de padres de niños afectados por vacunas. Otro ámbito, por poner otro ejemplo concreto y que los oyentes lo entiendan, estamos recibiendo muchas consultas de daños por medicamentos psiquiátricos, incluso familiares de personas que ven cómo sus hijos o sus familiares que tienen problemas mentales están siendo sobrediagnosticados de problemas mentales, sobremedicados, con daños por esos medicamentos, recluidos incluso, que esto es gravísimo, esto está ocurriendo en nuestro país, en instituciones psiquiátricas. O sea que nos dedicamos un poco a todo lo que he ido descubriendo sobre la industria farmacéutica, he ido publicando en mis libros y en mi página web estos años. Pues ahora estamos ofreciéndole a esas personas afectadas por todo ello una asistencia jurídica y una asistencia de comunicación, prensa y relaciones públicas.
¿Cómo se puede contactar con vosotros si hay alguna persona que haya sido víctima de estos efectos de los medicamentos?
Bueno, en mi propia página web, en miguelhara.com, hay una sección que se llama consultoría, incluso hay un par de banners, o sea, un par de anuncios publicitarios que llevan directamente a la página de nuestros servicios. Y bueno, pues si cualquier persona quiere contactar conmigo directamente, pues el correo de contacto es traficantesdesalud@gmail.com. Incluso tenemos un teléfono de la persona que coge el teléfono, Susana Trobajo, que es 670-730-645, 670-730-645. Llamando a esta persona o escribiéndome a mí directamente, pues podemos hablar de cualquier problema. Y ya digo, la información está en una sección que se llama consultoría o en un banner que se llama Bufete Almodóvar y Jara dentro de mi página web de miguel jara.com.
Hemos comenzado este programa hablando de, bueno, pues de los diferentes procesos privatizadores que se están dando tanto en la enseñanza como en la justicia y por supuesto en la sanidad, pues sí, prácticamente en Madrid, pero yo creo que en todo el estado. Me gustaría preguntarte tu opinión sobre esta privatización de la sanidad en Madrid.
Bueno, pues Madrid se podría decir que es casi el caldo de cultivo o el centro de experimentación de lo que es la privatización de la sanidad, que ahora se encuentra en su apogeo y ahora pues por suerte también, ¿no?, todas estas luchas de los médicos, los profesionales sanitarios de ocupar los hospitales, ahora tienen más calado en la prensa, pero la privatización de los hospitales en Madrid y en la Comunidad Valenciana sobre todo llevan años produciéndose, ¿no? Se están entregando las gestiones, digamos, secundarias, hasta ahora eran las gestiones secundarias, ahora ya se va por más, a instituciones como Capio, por ejemplo, una multinacional sueca de la asistencia sanitaria. Es un poco lo que se ha hecho en Estados Unidos y se está repitiendo el grave error, que no es solo un grave error, sino que tiene más que ver con la estafa de la sanidad, con el desmontar de una manera premeditada, e insisto que esto no es de este último año y medio, sino que esto se lleva haciendo varios lustros ya, lo que ahora está reluciendo más en prensa porque se ha agravado mucho más el problema con la crisis estafa, la privatización de los servicios sanitarios, su desmontaje, la comercialización de los hospitales por parte de manos privadas de multinacionales, ya digo, como Capio y otras que son empresas, por eso, dedicadas a sacarle partido a la sanidad, cobrando por todos los servicios, desde lo que es la comida, las máquinas de refrescos o café, a los servicios más básicos y elementales.
Miguel, no sé si me dejo algo por preguntarte o si hay algún otro tema que tú quieras contarnos.
Bueno, te dejas muchísimas cosas porque estos temas son tan sumamente amplios que han dado para 12 años de investigación por mi parte, y yo no sé si dentro de 12 años podremos hacer otra entrevista, pero seguramente seguiríamos hablando, por desgracia, de los mismos temas, solo que corregidos y ampliados. O sea que no te preocupes que no eres tú el culpable de haberte dejado un montón de temas, sino que necesitaríamos 4 horas y de programa y aburriríamos a los oyentes para poder explicar todo esto.
Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido. Recordamos de nuevo tu blog, miguel jara.com, donde pues los oyentes o las personas que estén interesadas en seguir más sobre esta actualidad crítica, sobre todo con el tema de la salud, pues puedan seguirlo.
Claro que sí, pues nada, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Muy bien, pues gracias, Miguel.
Venga, otro día.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
4, 8, 4.
Nuestros oyentes habituales saben que cuando suena esta canción, que se llama Siempre Adelante, que es de Carlos Saura y que está registrada bajo contenidos de Creative Commons, es el momento en el que Julia llega y nos da una receta. Julia, ¿qué nos traes hoy? Uy, 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 no te escucho, no sé qué pasa. Mira a ver si está abierto tu micrófono.
¿no?
Ahora sí.
Cerrado.
Bueno, pues esto alguien que ha venido y que ha tocado los micrófonos, porque siempre decimos, no cerréis los micrófonos, que todo se maneja desde la mesa. Bueno, pues estas son las cosas que pasan cuando se cierran los micrófonos.
Y que la cosa del directo.
Eso es. Bueno, disculpa por este atropello casi, Julia.
Bueno.
¿Cómo ha ido estas dos semanas?
Bien, bastante bien. ¿Y tú qué tal?
Pues bien. Bien, con mucha huelga y mucha acción, ¿verdad?
Mucho movimiento.
Mucho movimiento.
Que eso es lo importante.
Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué era lo que te
estaba preguntando antes? Pues mira, te estaba diciendo que te traigo una receta sana y, bueno, yo creo que sencillita también.
Claro, porque no hace falta tanto medicamento, ¿no? Para estar sano, no, sino que a lo mejor es mejor cuidarse,
la verdad,
¿no?
Es que yo creo que, por lo que yo estoy oyendo, es mejor cuidarse en otras cosas que con medicación. Porque mira lo que dice, que estamos súper medicamentados. Todos los españoles.
Sí, yo me quedo con ese dato, ¿no? Él decía que somos el segundo país de consumo per cápita de medicamentos del mundo, ¿no?
Es lo que más me ha llamado a mí la atención.
A mí también. Bueno, a ver, me ha llamado la atención muchas cosas, pero ¿sí? ese dato en concreto, la verdad es que... Pero claro, tú abres cualquier armario de una casa, ¿no? Y ahí están llenas de medicamentos.
Pues precisamente hoy lo estaba yo pensando. Digo, si es que no es necesario tener tantos medicamentos, porque vas a la farmacia, no es como cuando no tenemos posibilidades. Pero luego también lo que estabais hablando de las contraindicaciones, lo que te va bien para una cosa, a lo mejor te estropea otra. O sea que me ha dado para un momento reflexionar. Bastante amplia ha sido la entrevista y bastante positiva. Por mi parte, a mí me ha gustado.
Muy bien. Pues, Julia, ¿qué nos traes? ¿Cuál es esa comida sana?
Nos vamos por las ramas.
No, pero oye, porque está bien, ¿no? Hay que comentarlo, yo
sí,
creo.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues mira, te traigo hojaldre de verduras.
Toma ya, hojaldre de verduras.
Hojaldre de verduras, ya verás qué rico y ya verás qué bien vamos a hacer. ¿Verdad?
Muy bien, cuéntanos, ¿qué lleva este hojaldre? ¿Cuáles son los
primero ingredientes? Necesitamos la base del hojaldre. Luego medio calabacín, media berenjena, dos cebollas, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, un tomate frito, queso, aceite de oliva, que es el que siempre usamos, sal gorda y sal fina.
Si nos lo pudieras repetir, por si alguien quiere tomar nota de los ingredientes de este hojaldre magnífico.
Primero la base del hojaldre, luego medio calabacín, media berenjena, dos cebolletas, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, un tomate, tomate frito, queso, aceite de oliva, sal gorda y sal fina.
Hombre, con estos ingredientes no puede estar malo, ¿eh?
Bueno, pero también puedes variar esto, luego puedes... yo lo he hecho con esto, pero se puede echar incluso, puedes echar a lo mejor un champiñón, lo puedes variar, porque lo que he hecho yo es muy básico y lo puedes variar luego incluso las verduras, porque se puede incluso, ¿vale? Uh-huh. Yo lo he hecho de la siguiente manera. Primero lavamos y cortamos las verduras en rodajas de medio centímetro con piel. Siempre yo las berenjenas las hago con piel. Las colocamos en sal gorda para quitarles el amargor. Como unos 25 minutos es suficiente. Y a continuación, después pasado los 25 minutos, las sacamos y las escurrimos en un paño o en un papel de cocina. El calabacín también lo cortamos. Y lo cortamos en rodajas de medio centímetro y también lo reservamos. Igual que las berenjenas, lo reservamos. Los pimientos los cortamos en tiras finas. Y las cebolletas y el tomate también. Y el tomate le cortamos en rodajas. Después de lavarlo ya y tenerlo limpio. Añadimos sal a todas las verduras antes de cocinarlas. Yo al tomate no, el tomate le dejas aparte. Porque el tomate, como luego lo vamos a meter al horno, pues no es necesario echarlo la sal. Cuando luego ya le vayamos a meter al horno, lo echamos la sal. A lo demás lo echamos, lo pasamos por la plancha, todo lo pasamos por la plancha o por una sartén antiadherente. Echamos un poquito de aceite en el fondo y lo rehogamos. Pero no lo hacemos mucho porque como luego lo vamos a pasar por el horno se nos termina de hacer. Entonces, pues lo damos unas vueltas. Y por último, luego, cuando ya tenemos el calabacín, o sea, primero hacemos el pimiento, luego la cebolla y luego echamos ya las berenjenas, que tarda menos en hacerse, además suelta agua, y luego el calabacín. ponemos el horno a 220 grados y desenrollamos el hojaldre. O sea, le estiramos y le pinchamos siempre con un tenedor. Luego
esto es para saber cómo va yendo, ¿no? De hecho, sí. El hojaldre.
No, eso es para que no se infle el hojaldre. Oh. El hojaldre lo ponemos abajo como base, abajo. Entonces, el hojaldre, si no le pinchas, se hace como burbujas.
Entonces esto lo haces para que no acumule aire, ¿no?
Efectivamente, le pinchas siempre para que no... coge como burbujas. Entonces, dejamos los bordes por alrededor y también lo pasamos, pero no, los dejamos por alrededor y lo pasamos luego con un tenedor. Y no lo llegamos las verduras hasta el borde, porque si no, o sea, para que luego quede bonito, ¿entiendes? O sea, uh-huh. Que quede como la parte del borde del hojaldre, que quede como pinchó con el tenedor. Pero no lo pinchamos para que no se infle, porque se sale burbujas. Entonces ponemos el tomate frito, le ponemos abajo y lo pinchamos antes con el tenedor. Y luego lo cubrimos con los bordes, lo empezamos a colocar todas las verduras, el tomate lo último para adornarlo, y echamos un chorrito de aceite crudo para meterlo al horno. Lo ponemos a horno durante 20 minutos a 220 y ponemos o queso rallado, o lo podemos incluso poner unas tiras del queso de sándwich para adornarlo, y lo colocamos para comerlo así.
Claro, adornado. Yo en mi caso echaría montañas y montañas de queso rallado, porque es que me encanta.
A quien le guste.
Y además cuando queda bien durito, ¿no? Con el horno. Oh.
Bueno, queda no
o gratinado.
Durito, no, gratinado, sí.
Bueno,
porque
de las dos
es que
maneras
si
me
no,
encanta el queso.
No, es que
yo soy
si
muy
no,
quesero, la verdad.
Se deshace. O sea, si tú le pones si le metes al horno, se derrite, porque si le pones a gratinar, entonces no, te queda crujiente, pero si le metes al principio, se te derrite, se te deshace. Entonces tendríamos primero que hacerlo y luego a lo último poner el queso para que no se derritiera. Si luego lo queremos, como tú dices, que esté crujiente, entonces sí, ya lo horneamos o lo ponemos a gratinar para que se te quede crujiente. Uh-huh. Y esto es, yo creo que eso pues es lo que te decía, que tenemos, es una receta fácil de combinar, y pues, incluso podemos con alcachofas o con puerros, con champiñones, lo podemos variar también.
¿Cuánto tiempo nos puede llevar más o menos hacer esta receta?
Pues hombre, depende cómo la persona sea de hábil para hacerlo, no, eso ya cada uno, no sé, yo creo que no te puede llevar mucho, hombre. Si tardas 20 minutos en el horno, más luego puedes poner otros 20 minutos en más o menos prepararlo, ¿qué te puede llevar? ¿Una hora? Bueno, pues para más o menos en una hora.
Una hora de vida que ganamos, ¿no? Porque
una
tanta,
hora.
Tanta
y de
comida
salud.
Rápida, además.
Y de salud, porque además yo pienso que, fíjate, el tomate frito, el queso, el pimiento verde, la berenjena y el calabacín,
sí,
incluso
las
simplemente...
verduras.
Es buenísimo a la plancha. Haces sin reboces ni nada de eso, simplemente a la plancha. En vez de un centímetro, un poco más fino, pero está buenísimo. O sea que...
Bueno, pues Julia, vamos a ir acabando porque tenemos que dejar espacio para el siguiente programa que ahora viene, que se llama El Oído del Saltamontes.
Muy bien.
Y que te recomiendo que escuches.
Muy bien. Sí.
Julia, volvemos la próxima semana. No sé si tienes ya en mente alguna receta.
No.
Bueno,
me queda una semana.
Tenemos una semana entera para hacerlo, así que tampoco hay mucho problema. Pues Julia, esperemos que tengas buena semana, igual que a todos nuestros oyentes, les decimos lo mismo, y volvemos, como siempre, la próxima semana aquí a la emisora comunitaria de Leganés, el jueves a las 6 de la tarde, en esta camioneta radiofónica. Hasta entonces. 4, 4, 4, 4.